Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y qué alegría me da contarte que hoy vuelve a nuestro Mediodía COPE más Cantabria, pues una de las secciones más sabrosas. Y con esta sección nuestra cocina se va a llenar de aromas de temporada gracias a Carlos Arias, que es el chef y el propietario del Emagastro en Suances. Y claro, ya estamos metidos en otoño y en esta época del año, pues uno de los productos estrella son las castañas. Así que iba a preparar un guiso de orejas con castañas y queremos preguntarle a nuestro chef cuál es el truco para que la castaña no se quede dura, cómo conseguimos ese punto meloso que nos recuerda a la cocina de siempre y si nos podemos animar a hacer un plato como el que hoy nos prepara Carlos Arias, pues nosotros en casa vamos a descubrirlo. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
¡Qué alegría escucharte de nuevo! ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal ha ido el verano?
Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien.
Sí. Vale. ¿Balance muy positivo?
Muy positivo, eso.
Bien, mucha gente en Suances, entiendo, ¿no? Y por lo tanto, en el
Cantabria en general.
Sí, y en el Emagastro me imagino que también, ¿no? Vale, del 1 al 10, ¿qué puntuación le pondrías tú al verano?
Vamos a ponerle un 9, ¿no?
Oye, qué bien. No está nada mal,
¿eh? Sí, claro,
no,
el verano no hay problema, ¿no?
No hay problema, ¿no?
Gente, siempre hay trabajo, poco más de estrés, pero bueno,
claro,
es lo que nos gusta.
Lo
también
que hay que intentar es mantener la tónica ahora, ¿no? En los meses de otoño y de invierno. Bueno,
correcto.
Pues venga, vamos a ver si, por ejemplo, los productos de temporada nos animan a ellos, ¿no? ¿Qué tienen las castañas para que en otoño se conviertan en protagonistas de tantísimos platos? Porque vas a preparar uno, pero desde luego tenemos una versatilidad que con este producto enorme, ¿verdad?
Sí, hombre, la castaña, pues al final es uno de los productos más típicos del otoño, ¿verdad? Y con muchas utilidades, ¿no? Pues purés, en dulces, asadas, helados, ¿no? Es muy un producto muy versátil, ¿no? Harinas también se pueden hacer. Un productazo para mí.
Claro que sí, y además cambia muchísimo, ¿verdad? El sabor cuando,
sí, sí,
cuando se cocinan. Venga, vamos con ese plato que nos querías preparar hoy. ¿Cuál es el truquito para que nos quede meloso y no duro, para que la castaña quede perfecta con las orejas?
Yo, en este caso, primero asarlas, despelarlas y después cocerlas pues como si fuese pues como una patata, como un tubérculo que cueza bien.
Pues bien.
La vamos a cocer unos 20 minutos con todos los productos y nos va a quedar perfecta. Siempre con un poco de textura, ¿no? Porque nos gusta que tenga un poco de mordisco, ¿no? Pero con una textura rica, ¿no? De mordisco, pero rica.
Y un guiso, además, de estas características, sabe a cocina de siempre, ¿no? Porque con
eso
ese plus de salud y energía que necesitamos en esta época del año. Por ejemplo, si no encontramos orejas, Carlos, ¿podemos, no sé, hacer alguna versión paralela con, no sé, pollo, por ejemplo, cerdo?
Por ejemplo, sí.
¿Sí?
Por ejemplo, lo único que, evidentemente, pues la oreja la vamos a cocinar en una olla express, pues con el pollo pues podemos hacer sin necesidad de utilizar la olla express, ¿no? Porque
claro,
en 25 minutos lo tenemos cocinado.
Venga, pues vamos a seguir con la elaboración de ese plato que nos has preparado para arrancar la temporada.
Eso es. Pues nada, empezamos con los ingredientes, que vamos a necesitar dos orejas de cerdo, una cebolla grande, cuatro cucharadas de salsa de tomate, una zanahoria, cuatro patatas, un manojo de medio manojo de cilantro, más o menos 750 mililitros de caldo de verduras, una hoja de laurel, tres clavos de olor, 50 mililitros más o menos de aceite de oliva, sal y pimienta y 10 castañas que vamos a asar y pelar.
Vale, vamos allá.
Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien, que seguramente no, el carnicero no las dé bien limpias, pero es limpiar muy bien las orejas con abundante agua, un cepillo. Y si vemos que puede tener algún resto, algún pelito, pues si tenemos un soplete, quemarlo, o con el mismo fuego de la cocina, o si no, con una cuchilla de afeitar, también se la rasura un poco, pues si vemos que tiene algún pelito, ¿no?, del animal. Y eso es sobremanera, ¿no?, el primer punto. Y una vez tengamos pareja preparada, lo que vamos a hacer es poner la olla express, unos 2 litros de agua más o menos, vamos a meterlas y vamos a cocinarlas. Ya sabemos que la olla express empieza a cocinar cuando empieza a salir el, oímos el pitido, unos 30 minutos.
Vale.
Vamos a tenerla cocinando y de la que vamos cocinando, nada, muy sencillo es. Vamos a picar finita la cebolla, el ajo y la zanahoria y lo vamos a sofreír durante unos 10 minutos más o menos. Cuando ya vemos que lo tenemos ahí bien pochadito, ¿no? Que ya vemos que va cambiando el color, ¿no? Que tienen esos doraditos, le vamos a añadir la salsa de tomate.
Vale.
Lo vamos a cocinar durante 5 minutos. Más o menos durante este tiempo ya habremos tenido la oreja cocida.
Claro.
¿No? Entre que lo picamos, lavamos, lo que vamos a hacer es colar la oreja y la vamos a picar pues en trocitos más o menos de bocado, ¿no?
Trocitos pequeños para, mejor, ¿no? Claro.
Sí, que no sea fácil para masticar, ¿no? Y lo que vamos a hacer es nada, vamos a verter el caldo de verdura y las castañas que habíamos asado, las podemos asar de dos maneras. O en el horno, le ponemos a 180 grados, las asamos, o en la sartén, ponemos la sartén al fuego medio-alto, la tapamos con una tapa y lo dejamos ahí unos 15 minutos, las tenemos hechas.
Perfecto. ¿Tú cómo prefieres, al horno o a la sartén?
Yo a la sartén.
Vale.
A mí me gusta más la sartén porque pues la controlo mejor, levanto la tapa, la puedo ir dando vuelta, ¿no? Es como más operativo, ¿no? Lo tenemos todo delante de la donde estamos cocinando y no tenemos que dar tanta vuelta.
Vale.
Y nada, es muy sencillo. Le añadimos la caldo de verdura y las castañas y la oreja. Lo vamos a dejar cocinar durante 20 minutos, importante, tapado.
Tapado, vale. Y a fuego, medio.
A fuego medio.
Vale.
Para que no se nos evapore todo el agua, se nos seque, se nos pegue. Y además, pues con lo que estamos hablando de la castaña, para que se nos ablande, no nos pierdan jugos. Y le vamos a añadir después, por último, el cilantro, ¿no? Puedes utilizar perejil. A mí me gusta mucho el cilantro, pero se puede utilizar
un poquito perejil, de perejil.
Se puede utilizar incluso un poquito de albahaca, cualquier hierba fresca aromática, ¿verdad?
Acompaña fenomenal a este plato.
Eso,
vale.
Eso es, porque al final pues tenemos las texturas que al final nos va a quedar un plato pues contundente, ¿no? Con ese colágeno de la oreja y con ese espesor que nos va a dar la castaña.
Y a la hora
aromática,
de
pues para.
Sí, y algún truquito más, no sé, por ejemplo, a la hora de comprar castañas, ¿hay alguna manera de saber si está en su punto? ¿Hay que dejarlas, no sé, reposar unos días antes de usarlas? ¿Cómo nos
yo
recomendarías?
Creo que yo las compro y las utilizo.
Al momento, vale.
Eso es.
Vale.
Yo en mi caso voy, las compro, las utilizo igual. Igual las compro y las utilizo mañana porque es el tiempo que tenemos para cocinar, ¿no? Que nos tenemos que todos prever un poco lo que vamos a hacer. Pero nada, si son en temporada, casi siempre el alimento de temporada está en perfectas condiciones.
Incluso se pueden comer crudas, si es que es que son maravillosas,
sí,
¿verdad?
Y en puré, y en helado, ya hemos dicho, en cremas. No, es un producto muy versátil, muy versátil. A veces un poco en desuso, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero a mí es un producto pues muy rico, muy versátil y muy de temporada, ¿no? Que todos los productos de temporada siempre son muy aconsejables.
Desde luego, dulces, saciantes, digestivas, llenas de vitaminas y de desde luego de mucho aroma también, ¿no? Que le aporta a nuestros platos. Es tiempo de castañas ahora en otoño y seguro que nos plantearás alguna receta más llenas de sabor y ese toque de salud en nuestra cocina. Gracias, Carlos, y bienvenido.
Gracias.
A esta nueva temporada.
Eso es.
Y por enseñarnos a disfrutar de este súper alimento.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana para aprovechar nuestro mes sin IVA. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Con la llegada del otoño, los días se hacen más cortos, pero en tu hogar la luz no puede faltar.
En Roma celebramos el mes de la iluminación. Lámparas, apliques, pies de salón, lámparas de silla, con diseños únicos para dar calidez y estilo a cada rincón de tu casa.
Hasta el 11 de octubre, ven a Roma y descubre cómo iluminar tu otoño con un 30% de descuento.
Roma, estamos en la avenida Parayas 24, Santander, Roma, creamos hogar.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. ¡Te esperamos!
Los días 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Santander, segunda edición de la Gran Feria de Mayores de Cantabria. Desde las 11 de la mañana, actuaciones, talleres, juegos, sorteos, renovación del DNI o pasaporte y mucho más. Te esperamos en la segunda Feria de Mayores.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Una y casi 19 minutos, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí está Darío Carnicero para contarnos cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria.
Buenas tardes, Cristina. Hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Tan solo encontrarán complicaciones si circulan por la A67 a la altura de los Corrales de Buelna, ya en dirección a Reynosa, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Santander se circula con normalidad.
Gracias, Darío, por esa última hora en las carreteras y última hora que me llega desde Movalpa. Y es que este mes de octubre nos están regalando el IVA. Diseños exclusivos, materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Les tienes que visitar en Santa Cruz de Bezana y aprovechar este mes sin IVA. Por cierto, nos recuerdan en Movalpa que también abren los sábados por la tarde. Son cocinas diseñadas para ti. Una jornada estupenda en la que también nos hace muchísima ilusión volver a hablar de nuestra coordinadora cántabras de ONGs, que engloba a más de 35 organizaciones sin ánimo de lucro aquí en Cantabria. Y hoy hablamos de pobreza, que no solo una falta de recursos, es una violación de los derechos humanos, un desafío global que sigue golpeando a millones de personas. Mucha atención, porque aquí en nuestra región, desde este viernes, día 10, y hasta el próximo 18 de octubre, si no me equivoco, vamos a celebrar una semana contra la pobreza muy completita, con exposiciones, teatro, realidad virtual y presentaciones de informes que nos van a mostrar la realidad de quienes viven en exclusión social. Me acompañan en este estudio Marcela Calle, que es la secretaria técnica de la Coordinadora Cántabra de ONGs. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, bienvenida. Está junto a Marcela el presidente de la Coordinadora Cántabra, que es Gabriel Herrería. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenido, muchísimas gracias. Y también nos acompaña Jesús Castanedo. Verdadero placer volver a compartir charla contigo en este micrófono.
Encantado de estar con vosotros.
Que es el presidente de AMP Cantabria, es una red independiente de entidades sin ánimo de lucro, ¿verdad? Involucradas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Es la red europea de lucha contra la pobreza en su expresión en Cantabria.
Bueno, ¿qué significa para nuestra región, Marcela? Por ejemplo, empiezo por ti, celebrar esta semana. ¿Qué novedades trae este año?
Sí, es muy importante comenzar diciendo que, bueno, que estamos en colaboración con EAPN para presentar la Semana contra la Pobreza, que se celebra del 10 al 18 de octubre. Y que, bueno, es una iniciativa que organizamos todos los años para visibilizar la pobreza y la exclusión social. Pero sobre todo recordar que esto es inevitable y que es sin el resultado de una buena política, tanto económica como social, pues esto podría cambiarse. Gabriel Herrería nos podría
decir desde su experiencia, ¿no?, cómo ha evolucionado esta lucha contra la pobreza en Cantabria en estos últimos años, por ejemplo.
Bueno, yo creo que, como bien dice Marcela, el trabajo tanto de APN como de las organizaciones de la coordinadora va dirigida fundamentalmente a eso, ¿no?, a denunciar las causas que generan estas situaciones de pobreza y de exclusión social, porque son causas evitables, ¿no? Son causas políticas y todo, como digo, nuestro trabajo ha ido dirigido a lo largo de estos años a tratar de combatir esas causas, ¿no? Cuando se habla de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, el imaginario de la gente se traslada siempre al extranjero, ¿no?, a otros países. Entendemos desde la Coordinadora de ONGs que las situaciones que generan pobreza en nuestro entorno más cercano, al que desde luego tenemos que estar atentos, son las mismas que lo generan en los países en los que trabajamos con nuestras contrapartes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la evolución ha sido importante, porque yo creo que sí que se está consiguiendo el que muchos ciudadanos, muchas ciudadanas sean conscientes de esas realidades que no solamente están en nuestro entorno más cercano, sino, como digo, están también en los países en los que las ONGs cántabras estamos trabajando, ¿no?
Jesús, por lo tanto, es realmente importante visibilizar, ¿no?, y la pobreza y la exclusión social para generar cambio real.
Sí, lo que estamos pretendiendo es que en el centro de las políticas y sobre todo de las políticas sociales estén las personas más pobres y las personas más vulnerables. Y desde ahí, desde este compromiso común por los más desfavorecidos de nuestra sociedad, podemos construir una sociedad más justa, una sociedad más cohesionada y una sociedad mejor.
Marcela, te preguntaba también por novedades que tenemos este año dentro de la programación tan variada, ¿no?
Sí.
¿Qué buscáis transmitir con esta cantidad de propuestas al público?
Sí, tenemos un cartel bastante completo donde, bueno, tenemos una imagen muy llamativa que es la pobreza con unas tijeras, que podemos ver que la niña tiene pues muchos sueños y vidas por cumplir y que la pobreza corta todos estos sueños, pues con una salud, una educación, una sanidad, una libertad, que la pobreza no ayuda a realizar pues los sueños de las personas. Y tenemos una agenda bastante llena que comenzamos este viernes 10 de octubre con una obra de teatro que se llama El sueño es vida, de Tim Bossab. Es un activista y actor de origen senegalés que aborda la migración, el racismo, y cuenta desde un monólogo bastante que lo vive bastante. Cuenta pues su historia y es muy bueno, que invitamos a todos a la Filmoteca de Cantabria a las 8 este viernes. También tenemos una exposición de lunes a viernes que se llama El fin de la pobreza, que aborda el ODS-1, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que es en la Universidad de Cantabria, en el hall del Interfacultativo de Cantabria, de la universidad. Luego tenemos el martes 15 la actividad de...
Jesús, de la que nos va a hablar Jesús.
Sí, de las...
De Ponte en sus zapatos, que está organizada por EAPN.
Sí, es un tema de realidad virtual que hemos ya experimentado en algunos sitios, que es tremendamente interesante.
Es muy impactante, además.
Y además,
¿no?
Es muy impactante, sí. Y que habla del tema de uno de los rasgos más fuertes de la pobreza, que es el tema del sinhogarismo.
Claro. Sí, esa actividad será en la Plaza Porticada de 11 a 1. Y bueno, os esperamos a todos pues para experimentar esta acción. Luego también tenemos el miércoles 16, es una exposición organizada por UNRWA Cantabria en el Centro Cívico de Juan de Santander, que es Bordando Derechos, Arte y Resistencia Palestina. Esta exposición es muy importante porque es un trabajo que han estado haciendo personas, sobre todo mujeres cántabras y palestinas, durante varias actividades que hizo UNRWA Cantabria en este año, que era coser unas fotos. Uh-huh. Es muy bonito y bueno, van a presentar todas las fotos con un bordado palestino que es muy, muy llamativo, que es un símbolo de resistencia y de memoria y de solidaridad. Luego, el jueves 17 tenemos el famoso informe AROPE.
Sí, es un informe que nos va a dar la visión de cómo está la situación de Cantabria a nivel de pobreza, a nivel que son los niveles de renta, la pobreza material y social severa y luego el nivel de activación de empleo.
¿Hay algún dato que podamos adelantar, respetando lógicamente el día de la
presentación
del informe?
No nos han llegado, pero sí que parecía que había mejorado un poquitín. Sí. Luego hay otro elemento que nos está machacando a todos, que es, que de esto sabe mucho más Gabriel, que son las guerras. Es el principal factor de creación de pobreza, las guerras que estamos viendo y las 64 que no vemos, ¿no? Y luego hay otro elemento que es que parece que habíamos mejorado un poco, pero volvemos otra vez para atrás. Y sobre todo nos estamos separando mucho de la línea que marcaban los ODS, ¿no? Eliminar la pobreza, la exclusión y el hambre, mejorar la vida de las personas y luego tener un planeta en donde podamos vivir en nuestra casa común. Y sobre todo lo que nos dice es que el último, que es hacerlo todos juntos. Uh-huh. Yo creo que la alianza que tenemos con Gabriel y con... que nos está dando una potencia mayor de la que no somos dos. Uno y uno son más de cuatro.
Pues eso le iba a preguntar yo a Gabriel, ¿no? Porque en un contexto de recortes presupuestarios, de verdaderos desafíos globales, ¿qué papel juegan las ONGs, ¿no? Para mantener viva la solidaridad y la cooperación, ¿no?
Bien, pues yo creo que jugamos un papel muy importante. No habrá justicia social si no hay una verdadera implicación de la ciudadanía. Está claro que los políticos en general responden siempre a la presión ciudadana, ¿no? Entonces ese papel es importante. Más allá del volumen de los proyectos que podamos desarrollar con nuestras contrapartes, es aún más importante esa sensibilización social que se pueda conseguir con los ciudadanos y con las ciudadanas, porque será la única forma de cambiar esta situación en el mundo, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Gaza, ¿no? Jesús hablaba de más de 60 conflictos armados, ¿no? Verdaderos generadores de pobreza. La pobreza máxima es cuando pierdes la vida, ¿no? Entonces ahí está, tenemos el caso de Gaza y cómo cuando la ciudadanía se moviliza y sale a decir ya basta, pues nuestros políticos se mueven, ¿no? Uh-huh. Que haya que llegar a situaciones como la que se ha dado en Gaza es triste, ¿no? Para que la ciudadanía se mueva, pero bueno, al menos podemos sentirnos orgullosos que la ciudadanía cántabra, la ciudadanía de nuestro país, creo que ha respondido en la medida que necesitaba en una situación como esta, ¿no? En ese sentido, y aunque no está dentro de lo que es la programación de la semana, sí que adelantamos que el viernes 17 también estamos organizando una acción una acción que va a la que se está invitando a la ciudadanía en general, a las organizaciones de todo tipo, porque va a ser una acción sin logo, donde los protagonistas sean los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Se llama Línea Roja por Gaza. Tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento de Santander, como digo, el viernes 17 de octubre a las 6 de la tarde, ¿no?
Sigue.
Y bueno, no, es una acción sencilla en la que los invitamos a la gente a que vaya vestida de rojo. Marcaremos una línea roja en el suelo como símbolo de esa línea que nunca se debe superar, ¿no?
No tiene que ser nada fácil equilibrar, a pesar de lo que conlleva, ¿no?, una semana como esta contra la pobreza, equilibrar información y datos reales, ¿no?, con sensibilización, con actividades de este tipo, ¿no?
Bueno, la información tan malo es cuando no hay información como cuando el flujo de información es tan grande que no eres capaz de asimilarlo, ¿no? Sobre todo cuando esa capacidad para falsear la realidad es utilizada por los grandes poderes, ¿no? Hay que estar muy muy al tanto, hay que ser muy muy ojo a visor sobre lo que nos llega por los diferentes medios, ¿no? Especialmente por las redes sociales, que desgraciadamente es donde la mayor parte de la gente se viene informando últimamente, ¿no?, y donde la desinformación está a la orden del día. Uh-huh. Sí, buscar ese equilibrio es complicado. ¿Cómo acertar con la tecla que realmente pinche y sensibilice a la gente? Es complicado, pero bueno, es nuestra tarea, es la labor de las organizaciones de APN, las organizaciones de la Coordinadora Cántabra, ¿no?
Que ahora se dan la mano, ¿no?, con mucha más fuerza que nunca, Jesús.
Sí, pero siempre hemos estado unidos. Todas las semanas que hemos hablado, siempre hemos estado con la coordinadora.
Para ir terminando, ¿cuál sería, Jesús, el mensaje más importante sobre la lucha contra la pobreza y cómo podemos contribuir?
Yo creo que la pobreza es lo peor que podemos tener en una sociedad, ¿no? Y que la solidaridad tiene que empezar por el portal de mi barrio, en mi barrio, y que llegue a la gente que está alrededor mío, cuando nos hacemos conscientes de que alrededor nuestro hay personas que nos necesitan y que esa necesidad es la que construye la solidaridad, que es lo que pretendemos, ¿no? Que esto tiene también una trascendencia mundial. Al final, como comentábamos, donde se nacen las verdaderas pobrezas está en donde empiezan las guerras, donde empieza la destrucción, donde se pierde la dignidad. Y eso es lo que pretendemos, que la gente desde mi portal del barrio de mi casa estemos solidarios con mi vecino, el primero, y con todos los demás.
El sueño es vida. Así va a comenzar la programación de esta semana contra la pobreza el 10 de octubre, este viernes, en la Filmoteca de Cantabria a las 8 de la tarde. Aquí desde luego estaremos muy pendientes, iremos hablando de la programación de la semana, pero pues acaso nuestros oyentes no se quieren perder la cita, donde pueden buscar más información, Marcela.
Sí, tenemos toda la información en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también en nuestra página web.
Gracias a los tres, de verdad, por la visita de hoy. Y seguiremos hablando con vosotros semana a semana como lo hacemos siempre. Un verdadero placer.
Gracias,
Gabriel Herrería. Gracias, Marcela Calle. Y gracias, Jesús Castaneda.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Cuando grito por mi Racing, siento que late Cantabria entera.
¿Y sabes que cuando eliges nuestros productos con sus sellos de garantía de calidad diferenciada bajo la marca Sabea Norte, también apoyas lo nuestro?
Porque nuestro norte no lo define un partido.
En la grada, en el campo, en la mesa, nuestro norte sabe a norte.
Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tomando nuestra programación habitual, retomamos secciones más necesarias que nunca hoy en día. Porque una de cada cuatro personas va a tener un problema de salud mental en algún momento de la vida. En España, más de 3 millones viven con depresión. Esta semana se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental y hoy recuperamos esta sección imprescindible, salud mental en pequeñas dosis, gracias al doctor Jesús Artal, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, para descubrir en esta sección, bueno, cómo detectar señales de alarma, prevenir riesgos y acompañar a quienes más lo necesitan. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, Cristina. Qué bien que estamos aquí para dar nuevas dosis de salud mental que son, como tú dices, muy necesarias, pero siempre con optimismo y con ganas de comunicar.
Pero las cifras están ahí. 9% de la población que tiene algún problema de salud mental, ansiedad y depresión, que duplican la incidencia en mujeres. Un 3% además sufre un trastorno grave. ¿Qué nos dicen en este momento estos números sobre la salud mental en nuestro país y más concretamente en Cantabria?
Bueno, pues que la salud mental, los problemas de salud mental ahora mismo a nivel de salud de las sociedades, de la población mundial, son muy importantes, sobre todo en países desarrollados. La pandemia nos ha dado un empujón negativo en ese sentido. España sigue la senda mundial y Cantabria sigue la senda nacional. Cifras las has dado tú muy bien, hay muchas cifras, pero yo también quiero decir que hay una gran parte de los problemas de salud mental que que si actuamos pronto, pero no solamente los psiquiatras, los psicólogos, los servicios de salud, sino toda la sociedad, todas las personas, podemos aplacar estos cuadros de sufrimiento, de vulnerabilidad y evitar que aparezcan auténticos trastornos. Por eso, aunque hay que hablar de salud mental, hay que hablar con optimismo y dando algunos consejos que yo modestamente me atrevo a dar.
Por ejemplo, en niños y adolescentes los datos sorprenden también, ¿eh? Un 20% podría sufrir algún trastorno mental. ¿Qué señales de alerta deberíamos observar los padres y los educadores, doctor?
Bueno, efectivamente, ahora mismo en niños y adolescentes la salud mental ha ocupado el primer plano. La depresión, los problemas de salud mental son ya la primera, segunda causa de problemas de salud, por encima incluso de otras patologías más tradicionales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues como padres, como ciudadanos, pues hay que estar siempre con una actitud conversadora, ofreciendo auténtico interés, preocupándonos por nuestros hijos, por nuestros amigos, ofreciéndoles hablar y observando algunas conductas que en niños y adolescentes, como me preguntas, son un poco peculiares. Los niños y adolescentes no te van a decir que están deprimidos, que están ansiosos. Van a cambiar de costumbres, van a cambiar a lo mejor de actividades, van a cambiar de amigos. Igual se van a meter en situaciones en búsqueda de una solución a sus problemas. Igual se meten por un camino que podríamos llamar mal camino. Pues algo que no hacía antes nuestro hijo, de repente ha cambiado de amigos y no me gustan mucho lo que está haciendo ahora. Más que depresión y ansiedad, suelen estar irritables, suelen responder con violencia, suelen bajar en los estudios. Esos son datos, esos son noticias, esos son señales que tenemos que observar, al margen de algún otro cambio más llamativo que afortunadamente son menos, en menos ocasiones.
Y es que no hace falta ser médico, doctor, para detectar que alguien necesita ayuda, ¿no? ¿Tiene alguna recomendación que nos puede dar para que cualquiera, ¿no?, pueda actuar de manera útil?
Eso es, sí. Yo hoy voy a hablar para médicos, esta tarde en el Colegio de Médicos, pero también para personas. Va a ser una conferencia abierta, como es abierta esta maravillosa emisora, ¿no? Es que la salud mental no la vamos a solucionar los psiquiatras, los psicólogos y los médicos, la tenemos que afrontar entre todos. Entonces, para los ciudadanos, bueno, por lo que decíamos, observa a los seres queridos, pues, si se aíslan, si dejan de hacer actividades placenteras, si están cansados o se quejan de síntomas físicos sin motivo, si han cambiado de hábitos, si ahora consumen alcohol o ves que eso es importante, preguntar cómo estás, pero hacerlo de verdad, no como lo preguntamos en el ascensor al señor que se sube con nosotros, no, preguntarlo y luego esperando que te cuente algo. Hay gente que no pregunta porque dice, ojo, si le pregunto a fulano, igual me cuenta y uf, casi prefiero no saberlo. No, preguntar de verdad, con interés genuino, cómo están y estar dispuestos a escuchar. Tampoco precipitarse demasiado en cortarle diciéndole, no, tranquilo, todo se arreglará, todo es maravilloso. Hay que dejar tiempo a que la gente se exprese y nos cuente, aunque nos sintamos muy mal escuchando a personas a las que queremos que nos cuentan aspectos negativos. Hay que dejar tiempo y esos consejos optimistas, ese interés, manifestarlo después. Pero si cortamos a la persona cuando empieza a contarnos y le damos un mensaje, casi una receta de pitimini, eso no va a servir. En jóvenes lo que hemos dicho. Y luego no aconsejar nunca, tómate mis pastillas, mira lo que me dieron a mí, tómate este tranquilizante.
Eso descartarlo, claro. Y en los casos más graves, ¿cuándo hay que derivar a un especialista?
Bueno, si estas cosas que comento a los ciudadanos, a los padres, a los amigos, a las parejas, pues muchas veces el interesarse ya de por sí tiene un efecto de alivio y podríamos evitar que gente que tiene problemas acabe teniendo enfermedades en algunos casos. Pero otras veces no es posible. La genética, los problemas de la vida, las depresiones, las patologías están ahí. Bueno, hay que aconsejar. Después de estas cosas, habrá que aconsejar a mi pareja, a mi amigo, a mi hijo, que tenemos que buscar ayuda. ¿Ayuda en quién? Para mí el papel del médico de familia es fundamental. Y el médico de familia, cuando recibe un caso así, también tiene que mostrar interés, preocuparse y luego tiene que hacer pues lo que yo llamo las 3Ds. Primero, detectar estos síntomas, ¿no? Una escucha atenta, una entrevista motivacional que los médicos de familia tienen que aprender. Descartar patología orgánica. Muchas veces, de estar en una depresión, hay una anemia o hay un problema de tiroides. Eso lo hemos comentado más veces. Y luego decidir, porque el médico de familia puede decidir tres cosas. Si se queda el paciente o lo deriva a los especialistas en psiquiatría o en psicología clínica. Para que un médico se quede a un paciente tiene que tener tres cosas. Tiene que tener conocimientos, y los tienen, tiene que tener tiempo, que eso es más complicado en nuestro sistema de atención primaria, y tiene que tener ganas y motivación. Hay médicos que se involucran y otros que no. Eso es importante. ¿Cuándo derivar? Pues cuando el mero hecho de hablar, o cuando nos cuentan ya situaciones graves que interfieren con la vida de la persona, hay que derivar al médico de familia, y este decidirá, después de este estudio, después de esta entrevista, si lo deriva a un especialista.
Hoy nos hablaba de esa conferencia en el Colegio de Médicos. El viernes tenemos cita también en la Plaza del Ayuntamiento, y quiero detenerme un momentito también, antes de que se nos acabe el tiempo, en un concierto que está previsto el sábado en el Palacio de Festivales. En esta sección, doctor, junto a usted he hablado mucho de los beneficios de la música. La música entra en escena con un concierto de La Voz del Paciente. Hemos hablado mucho de ese papel, ¿no?, que juega en la rehabilitación y en el bienestar mental, ¿verdad?
Lo hemos hablado aquí, se ha dicho, creo que todo el mundo lo entiende, y luego también que vean que yo soy un psiquiatra, un médico que predica con el ejemplo. Yo estaré cantando el viernes en la Plaza del Ayuntamiento, y el sábado con el coro La Voz del Paciente estaremos unas 300 personas cantando, hablando de la depresión, pero de esta forma positiva, recordando que los tratamientos son importantes, pero también activarnos, compartir con otros, y la música, el canto, como otros ejercicios que ya hemos hablado aquí, pueden ser fundamental. Ahí estaremos, estará Nena da Conte con nosotros cantando, porque ella también pasó depresión y está volcada con este proyecto. Estará el tenor Zapata haciendo de conductor, estará la Orquesta Joven de Murcia, tenemos la banda de Singerhood. Bueno, vamos a montar un pollo espectacular.
Ya me doy cuenta, ya.
Y va a ser para mí muy bonito, porque esta vez, después de haber cantado por toda España, esta vez jugamos en casa.
Ya. ¿El viernes en la Plaza del Ayuntamiento? ¿A qué hora?
El viernes creo que es a las 12, cuando Ascasan, que es una asociación espectacular que trabaja por y para la persona con enfermedad mental, pues organiza cada año pues un acto donde van autoridades, y allí hablarán, se hablará de la enfermedad mental, y cantaremos una parte del coro, pues como anticipo cantaremos un par de canciones.
La propuesta del sábado, que será en el Palacio de Festivales. Me están preguntando los oyentes a través del WhatsApp 647-1011. ¿Hay entradas?
Bueno, la verdad es que es por invitación. Diríjanse a Ascasan, que tiene muchas entradas. También se ha dicho que si al final quedan asientos, se podía habilitar esta parte que tiene el Palacio, la sala grande, pues para poner ahí asientos. Yo me acercaría porque, pero esto es un acto que se hace con asociaciones, y bueno, son ellos los que controlan las entradas. Pero bueno, yo me daría una vuelta el sábado a las 5:20, a ver si, oye, pues si que hay entradas me meto, que no, pues me voy a tomar un chocolate.
Pero hay que intentarlo. Eso. Gracias por acompañarnos, doctor, de verdad.
Gracias por contar conmigo siempre.
Cada 15 días, a nuestros oyentes, recuerden, cuidar la salud mental es cuidar la vida. Estamos encantados, desde luego, de poder compartir esta salud mental en pequeñas dosis aquí en nuestro programa con el doctor Jesús Artal. Hasta la próxima pequeña dosis de salud mental. Gracias.
Hola Cantabria, soy Alberto Herrera y quiero contarte que el martes 7 de octubre os espero en la Sala Griega del Palacio de Festivales de Cantabria. Haremos en directo Herrera en COPE desde las 6 de la mañana con Jorge Bustos y con un servidor hasta la 1 de la tarde. Actualidad, los fósforos, risas, sorpresas, invitados y la oportunidad de vivir la radio muy de cerca. Recuerda, el martes 7, Herrera en COPE en Santander.
Entrada libre hasta completar aforo.
Contigo y en directo. Será un gusto.
Patrocina Cantabria Infinita, Café Dromedario y Doña Tomasa, expertos en anchoas.
Desde tenemos hoy una temperatura de 19 grados en Santander, ojito, luego te doy más detalles, al ascenso localmente notable de las temperaturas, sobre todo en el interior de la región, que va a llegar mañana martes.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Convertidos en algo mejor, sin miedo.
Pero mañana martes Santander se va a convertir en el epicentro de la Radio Nacional. La sala griega del Palacio de Festivales va a abrir sus puertas muy prontito para una cita ineludible. Herrera en COPE, porque llega en directo a nuestra ciudad. ¿Qué sorpresas nos deparará este programa? ¿Cómo cambia la radio cuando lo hacemos en directo? Y sobre todo, ¿qué historias nos va a traer Jorge Bustos junto a Alberto Herrera para conectar Cantabria con toda España? Pues mañana, a partir de las 6 de la mañana, lo vas a poder vivir en primera fila. Y con una banda sonora de lujo, la de nuestro queridísimo Rulo, porque pues es una de las grandes sorpresas de la jornada de mañana, que no nos hemos podido callar, ¿eh? Rulo va a estar en directo con Alberto Herrera. Pero antes, como te decía, vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los protagonistas de Herrera en COPE, que es Jorge Bustos, analista de actualidad, periodista riguroso y madrugador incansable. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, creo que esta es la primera visita que vas a hacer a nuestra ciudad, ¿no?
Hombre, no es la primera. Yo digo, Santander la llevo en el corazón desde hace mucho tiempo, pero estuve presentando mi libro hace unos pocos meses allí con la alcaldesa, pero sí, o sea, siempre hay que buscar excusas para volver a Santander lo antes posible. O sea, yo soy madrileño, pero siempre Cantabria tiene mucho tirón para cualquier madrileño. Y sí es verdad que va a ser la primera vez que, digamos que girando con el equipo de Herrera en COPE, como si fuéramos Rulo y la contrabanda, ¿verdad? Ahí girando el programa por España en este año tan ilusionante para mí, de muchos madrugones y de mucha ilusión.
De mucha
responsabilidad.
Ahora voy con los madrugones. Desde tu llegada a Herrera en COPE, ¿qué ha cambiado para ti y para el programa?
Bueno, para mí ha sido un cambio total de vida. Yo empecé en el periodismo de papel, en el periodismo de periódico. Sí, y sigo siendo el director del diario El Mundo y escribiendo todos los días mi columna en el periódico, pero ahora mismo la radio absorbe la mayor parte de mi actividad profesional. Y claro, y me impone unos horarios. El precio de estar junto a Carlos Herrera y Alberto en el programa bandera de la COPE es... Bueno, pues acostarte muy prontito y levantarte más prontito todavía. Y bueno, uno renuncia a algunas cosas, pero abraza a otras. Y sobre todo abraza a la audiencia, que es lo que se trata. Se trata de llegar a los oyentes, se trata de darse a conocer para los que no le conozcan todavía a uno. Y se trata de aprender y mejorar la radio en la medida de las posibilidades de cada uno. Y me lo estoy pasando muy bien, el equipo es formidable. Y en directo el programa adquiere cualidades de obra de teatro. Uno se sube al escenario de un programa en directo, ya hemos hecho un par, como si se subiera a las tablas de un teatro, y la conexión directa con el público, que reacciona a las palabras que uno dice, que reacciona al monólogo, que reacciona a lo mejor a una crítica acerada en la tertulia o a un chiste que suelta Naranjo, o a un es muy gratificante. Eso es lo que espero vivir mañana en el Palacio.
Seguro. Oye, eres conocido por ese análisis preciso y riguroso de la actualidad, que es lo más difícil de contar con tanta exactitud en momentos tan convulsos.
Bueno, es muy difícil. Lo primero, es difícil separar el grano de la paja. Es difícil con tanta información como tenemos, bombardeados sistemáticamente por un montón de alertas, por un montón de titulares, distinguir cuáles son los verdaderamente importantes de cuáles son los relatos, que está de moda esta palabra ahora, los relatos y la propaganda que te intenta colocar pues o el partido o el político de turno o quien sea, ¿no? Entonces uno tiene que intentar estar siempre vigilante para ofrecer al oyente lo sustancial y distinguirlo de lo accesorio. Y ahora mismo tenemos un montón de información muy importante que probablemente va a cambiar a corto plazo el rumbo de nuestro país. Hay escándalos judiciales de corrupción, hay un proceso de paz en marcha en Oriente Próximo, hay una guerra a las puertas del este de Europa, hay muchísima información que tenemos que ser capaces de procesar y ordenar y contar de forma rigurosa y también entretenida, porque la información no está reñida con la amenidad. Y ese es un poco el reto que nos marcamos en Herrera en COPE, sobre todo en mi tramo que es el informativo, pero también luego Alberto, con el que tengo una relación de amistad, de cariño y también de periodismo, porque yo le doy paso a él, él me da paso a mí. Lo bueno de las tres voces que ahora componemos, sobre todo Carlos, que es el gran maestro, pero luego Alberto y yo lo que hacemos es intentar sincronizar al máximo nuestras voces para que el programa tenga, durante las 7 horas que dura, desde las 6, que lo arranco yo, hasta la 1 de la tarde, tenga una digamos, una fisonomía reconocible, una misma coloratura, ¿no? Esa es nuestra voluntad y ojalá lo estemos consiguiendo.
Desde luego yo creo que sí, no es nada fácil, ¿eh? Y yo creo que lo estáis plasmando perfectamente en antena. Oye, vuelvo a los madrugones, porque para muchos despertarse antes del amanecer es casi imposible. Y tú todo lo haces todos los días.
Ya, sí. Amanece para mí es tardísimo.
Sí. Te decía, ¿hay algún ritual que te ayude a arrancar con esa energía con la que arrancas cada mañana?
Pues, bueno, uno por la mañana tiene unas rutinas muy establecidas para no perder ni un minuto de tiempo. Yo soy muy dormilón, yo he sido toda mi vida. Entonces, claro, lo que hago es acostarme muy prontito, a las 9:30 intento estar en la cama. Intento, bueno, al principio me levantaba a las 3:45, porque quería darlo todo muy bien. Y ahora que voy cogiendo un poquito el tranquillo, me atrevo a levantarme un poquito más tarde, a las 4:15, que eso ya para mí es... ¿no? Es cuando me levanto veo las estrellas en todo lo alto, y cuando con el coche me acerco a la emisora central de COPE en Madrid y atravieso la salida de alguna que otra discoteca todavía llena de gente, que está todavía...
Ya me imagino que te encuentres con los nocturnos, ¿no?
Claro, claro, cuando yo estoy... ¿Sabes que Madrid es famosa por su vida nocturna? Y cuando estoy yo llegando al trabajo, ya a veces tengo que sortear algún que otro borracho que viene de apurar la noche. Bueno, pero yo estoy muy contento porque tengo una ventaja, que soy muy maniático del orden. Entonces no me ha costado mucho, más allá del cansancio, que al cuerpo hay que cuidarlo, hay que disciplinarlo para que aguante bien. Pero la cuestión es el orden. Aquí la clave de todo es el orden. Y los que vivimos pendientes de la información las 24 horas, en realidad no necesitamos hacer un esfuerzo extra, porque estamos constantemente leyendo, constantemente recibiendo información. Y la ventaja que tengo en este sentido es que, como sigo estando conectado con la redacción del Mundo, que son 100 periodistas maravillosos que también me surten de información y los utilizo, claro, también para el programa de radio, pues creo que también Herrera en COPE se beneficia de ese caudal informativo, del trabajo de compañeros de la prensa escrita de un gran periódico como es El Mundo, para afinar mejor los análisis, para dar más exclusivas, para contar mejor el momento político que vive nuestro país, ¿no? Y eso, bueno, pues para mí es una gran ventaja, contar con el equipo que cuento en COPE y en El Mundo.
Deseando que llegue mañana, me tengo que ir despidiendo de ti, pero si pudieras adelantar algo de lo que vamos a poder ver mañana en directo en la Sala Griega, ¿qué experiencia destacarías?
Bueno, además mañana tenemos... Bueno, los tertulianos de Herrera son siempre de lujo, pero mañana tenemos unos tertulianos excepcionales. José de Miranda, va a estar Ana, vamos a contar muy bien qué está pasando, vamos a analizar los escándalos judiciales esta tarde de Begoña Gómez ante el juez Peinado, pero también estamos muy pendientes de Egipto, donde se está produciendo la reunión entre Hamas e Israel. Podemos anunciar que por fin los rehenes van a ser devueltos. Se puede llegar a hacer la paz en Oriente Próximo, sería un acontecimiento histórico, seguramente la noticia más importante de 2025. Pero luego habrá economía, luego habrá nuestra sección de traficantes de palabras, que son algunos de los mejores columnistas de España, pasan por ella. Tendremos nuestro laboratorio de ideas para analizar algunas cosas más en profundidad. Tendremos con Alberto luego la sección de música que hace Pilar Cisneros al filo de las 7 de la mañana. Después las maneras de vivir de María José Navarro.
Casi nada, si lo estás contando todo. Deja algo para mañana, a las 6 de la mañana. Nos vemos en la Sala Griega. Un abrazo enorme.
Abrazo, Cristina.
Adiós.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
Qué fresco es el chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.